Polideportivo UNDAB. La Universidad en Movimiento. Deporte y recreación en Territorio Sur. Polideportivo UNDAB. Territorio Sur.
Un minuto ya pasaron de las 10 de la mañana y por supuesto comenzamos ya nuestra segunda etapa del programa Territorio Sur de este viernes 9 de agosto y tenemos el privilegio de tener acá en estudio a Nadia Balbis, que es estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte. Le faltan apenas 4 materias para finalizar y es estudiante del programa Doble Carrera. Y también lo tenemos al licenciado Marcelo Tata Romero, que es el coordinador, yo diría que es el hombre orquesta que maneja toda la parte deportiva, lleva, trae, compra los elementos, hace de todo. Hombre multiuso. Hola, bienvenidos a todos.
Buen día, Axel, buen día, Nadia. Bueno. Gracias por estar acá presente. Bueno, no, yo soy solamente una herramienta de la gestión, encabezada por el rector, por Nacho, que están siempre atrás de lo que es un derecho. Yo muchas veces, no vamos a hablar de esto, voy a ser muy cortito, pero voy a darle algunas charlas a los clubes que estamos trabajando mucho el tema del doble carrera.
Sí.
Y les pregunto, ustedes saben, todos saben que la educación es un derecho y saben que la salud es un derecho. Bueno, el deporte también es un derecho.
Claro.
El tema es que, bueno, como nos ha pasado en otros, lo hablamos mucho acá en la radio con Axel, venimos a la cola del deporte universitario. Imagínate que tiene más de 70 años en el mundo. En 1949 apareció la Federación del Deporte Universitario Internacional y nosotros recién el 22 de noviembre, el Día de la Gratuidad Universitaria, del 2012 fundamos la Federación del Deporte Universitario.
2012,
con lo cual vamos a cumplir 12 años este año y necesitábamos algo que nos nuclee, que nos contenga y que le dé formato a lo que queremos seguir sosteniendo, que bueno, la verdad que estamos en un momento bastante difícil, pero eso quedará para otra...
Para otra charla, sin duda. Bueno, la saludamos entonces a Nadia. Bienvenida, Nadia.
Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo en estos momentos?
Bueno, en este momento, bueno, estoy en Argentina, en Buenos Aires. Estoy enseñando todas las cosas que aprendí en Japón, en el gimnasio que fue mi cuna madre, el que me formó. Así que bueno, nada, transmitiendo todo lo aprendido y promoviendo el deporte, ya empezando a hacer, digamos, lo que estoy estudiando, lo que estoy muy pronto a recibirme, que es la gestión deportiva, ¿no? O sea, estando a cargo del gimnasio, porque mi entrenador está en Japón en este momento, haciéndome cargo de, digamos, de la parte más administrativa del gimnasio.
Y que no es sencillo.
Que no es sencillo. Claro. Y también estamos preparando un evento para el próximo mes, que va a ser un torneo amateur debutante, que a mí me emociona mucho que sea debutante porque, bueno, todos tuvimos un comienzo.
Por supuesto.
Y es muy importante que ese comienzo sea satisfactorio.
¿En qué disciplina?
Contemos. Kickboxing.
Bien.
Así que
kickboxing, que de lo cual personalmente no conocía mucho, me puse a leer un poco.
No tengo ni idea, digo, más que allá de lo que pude ver.
La cuna, si no me equivoco, voy a saber más, es Japón, y apareció allá por los años 60.
Sí, señor.
Es como que se estaba cayendo el karate, según leí, ¿no? Estaba como, y se fusionó con otro, con el boxeo, ¿y es una cosa así o no?
En realidad no, esa es como la versión, digamos, como americana del kickboxing.
Ah,
que esa es la historia que se contó. Pero el kickboxing fue creado por el señor feudal Osamu Noguchi, por esos años, cuando fue también la creación del karate Kyokushin. Uh-huh. Y bueno, lo que sucedió fue que Osamu Noguchi era boxeador, su padre era campeón de boxeo de Japón, su hermano también, y él tuvo una lesión y no pudo hacerlo. Solo se quedó como promotor, después también fue a Tailandia, ahí conoció el Muay Thai, y el Muay Thai lo llevó a Japón, pero creó el kickboxing. Entonces tiene una relación íntima con el Muay Thai y con el Karate Kyokushin, porque Osamu Noguchi y Masoyama, que era el creador del Karate Kyokushin, se conocían y bueno, Oyama le dio sus primeros deji, se dice, sus primeros estudiantes a Osamu Noguchi para que crearan el proyecto de kickboxing.
¿Y el kickboxing en qué plataforma se utiliza? ¿Es un ring? ¿Qué espacio físico tiene?
Después, si les interesa la historia del kickboxing, mi entrenador, que fue el único occidental que le hizo notas a Noguchi, escribió 3 libros.
Ah, así bien, que bien.
Después bien. ¿Cómo podemos no? acercarlo.
Sí, claro.
El kickboxing se pelea en un ring, es similar al de boxeo, tiene reglas, las medidas oficiales son de 6x6, uh-huh. Con 4 cuerdas, 4 esquinas, y el reglamento general son 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso, cuando son peleas y cuando sí. es por título son 5 rounds.
Y se utiliza las piernas y las manos y los brazos.
Se usan golpes de puño, golpes de codo, de rodilla, patadas y también el clinch.
¿Qué es el clinch?
El clinch es cuando se, viste que en el boxeo se abrazan y los separan sí. porque no puede haber contacto.
Exacto.
Bueno, lo que sucede tanto en kickboxing japonés como en el Muay Thai es que se abrazan y hay golpes de codo y de rodillas en
el
clinch.
Está permitido el golpe.
Ah, está permitido el golpe. Mirá vos. Sí, mirá lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Está buenísimo. Y estos hexagonales que hacen para la televisión, que son como unas jaulas que los meten y se destruyen ahí, ¿visto? Cada cosa.
El UFC o el MMA.
Exactamente.
Claro, bueno, esos son artes marciales mixtas. Tiene otro reglamento. Ajá. Por eso se... De hecho, pelean distinto. Ellos pelean con guantines o guantillas, le llaman. Son muy finitas, de 4 onzas, sí. si no me equivoco.
Por lo cual el golpe se siente mucho más, ¿no?
El golpe es mucho más, claro, más mucho fuerte, más dañino. Claro. Se rompen mucho más las manos también, ajá, por ese mirá, tema. Ajá. Porque mucho te amortigua el guante.
El guante, claro.
¿Y qué otra cosa te puedo decir de las MMA? Creo, si no me equivoco, son rounds de 5 minutos. Es como un poco distinto porque tienen otro reglamento.
Pero tienen una gran difusión. Basta aprender los canales de deporte, que vas a ver siempre una pelea, tanto de mujeres como de hombres. Sí, es muy de una violencia que a mí me ha llamado.
Es muy difícil. Vos es que es muy difícil. Yo me di cuenta en un momento que me estaba atrapando mirarlo. Y me di cuenta y me cuestioné mi agresión.
Porque es medio morboso, ¿no?
Sí. Porque... como vale el codazo, un codazo en la frente te abre,
claro,
loco, te lastima.
Claro, claro.
Y además, lo que no me gusta, y lo dejé de ver totalmente, es que el knockout, ya se nota a veces el knockout, y se siguen pegando. O sea, buscan la sobredormida, ¿viste? Ajá, no sé. O sea, sí. Se le pegaron la piña, está caído, lo ven que está duro y le van a dar otra más.
Wow.
Y entonces dije, no, esto no.
No, es
por
muy
acá
violento.
No pasa.
Sí, es muy violento.
Bueno, eso tiene que ver con lo que buscan para el espectáculo, ¿no? Igual, por
el
ejemplo.
El famoso circo, digamos.
Claro, o sea, a ver, hay que entender que dentro del reglamento también está el objetivo. Por ejemplo, en taekwondo el objetivo es el punto. Entonces, cuando hay un knockout es un exceso de contacto.
Ajá.
Y descalifican bien al peleador que noqueó.
Mira.
Wow.
En kickboxing, en Muay Thai, en karate Kyokushin, el objetivo es el knockout. Entonces, los golpes son fuertes porque son para knockout. En las MMA el objetivo, en el reglamento, el objetivo es la sumisión. Cuando noqueas, se da obviamente que ganás, pero en realidad el objetivo principal es la sumisión. Entonces, que los golpes sigan cuando un peleador está en knockdown, uh-huh, tiene que ver con el circo mediático, como vos lo llamás, que es lo que atrae a los espectadores.
Claro, donde hay sangre, digamos. Donde hay sangre, claro. Bueno, han perdido la vida, yo he visto casos de
sí, igual que en el boxeo, digo, todos los deportes de contacto y algunos que también no lo son, por golpes o por accidentes o por cualquier cosa, tienen esta cuestión de que sí, a veces pasa.
Y Nadia, ¿cómo te iniciaste en esto? Perdón.
Claro, no, está muy bien.
¿Cómo
muy
te
bien,
iniciaste?
A mí, esta es una pregunta que a mí me encanta, me la suelen hacer recurrentemente y yo lo digo muy contenta y me encanta contar esta historia.
A ver.
Yo estaba muy gorda, había engordado muchos kilos. Yo pensaba que yo mido 1,55 m y estaba pesando casi 70 kilos. Uh-huh. Yo hoy peleo en la categoría de 49 kilos.
Wow.
¿Sí? Yo estaba muy gorda, había tenido a mi hija hacía poquito, mi hija tenía 2 años cuando yo empecé a entrenar, había engordado muchos kilos y yo empecé a entrenar porque estaba gorda, porque no podía respirar, porque me costaba caminar, me costaba, ya no me entraba la ropa, no por una cuestión estética, sino por una cuestión
de salud.
Uh-huh. Yo me sentía mal,
claro,
y empecé a entrenar. A mí nunca me gustó el gimnasio, siempre me gustaba más, viste, moverme, y qué sé yo. Entonces, bueno, me recomendaron unos amigos que iban a este gimnasio y empecé a ir por salud. De repente empecé a entrenar tres veces por semana, 2 horas, y después empecé a entrenar todos los días, y después empecé a entrenar un poquito más, y cuando me di cuenta estaba entrenando como 5 horas por día, todos los días, doble turno, para irme a pelear a Japón. Pero fue algo que se fue dando como progresivamente a medida que yo fui.
¿Pero vos fuiste a esta disciplina porque creías que ibas a bajar rápidamente de peso o podría haber sido un gimnasio, digamos?
Yo necesitaba hacer actividad porque estaba muy mal de mi salud. Uh-huh. Y tenía unos conocidos que me dijeron, no, vení acá que te va a gustar, que está bueno, qué sé yo. Y fui.
Claro.
Yo había coqueteado con el boxeo cuando, no sé, más o menos a los 18 años. Había averiguado para empezar a boxear y qué sé yo. Después quedé embarazada a los 19 años, quedé embarazada y bueno, eso, como que yo sentí, dije, bueno, esto se terminó para mí, ¿entendés? Claro. No voy a tener la posibilidad de hacerlo, listo, ya está, como que cerré, abrí otra etapa y listo, quedó ahí. Y cuando me ofrecieron esto, como que dije, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué, y bueno, ya te digo, y hoy estoy peleando en el nivel más alto de la competencia de Japón, que como decíamos, es la cuna. Entonces, a mí me gusta mucho contar esta historia porque mucha gente por ahí dice, no, pero yo esto no sé nada, yo esto no entiendo. Pero luego, como en este deporte, digo, como cualquier parte de la vida, ¿no? Y a veces uno se queda atrapado y hace de eso su vida.
Sin dudas.
Vos sabés que, trayendo lo de Nadia, y qué lindo que lo cuentes de la salud, pasan un efecto similar con los runners. O sea, yo, para el que me conoce acá, saben que corro, vengo del atletismo, también soy técnico de fútbol, pero y corro, hasta el día de hoy corro. Bien. Aún con 8 o 10 kilos de más, sigo corriendo porque me gusta, lo necesito, despeja mi cabeza, me hace bien, 3 veces por semana corro. Bueno, pero se ha dado un efecto, primero hubo un efecto runner en los últimos 15, 18 años. Sí. Sí. Y yo, que tengo muchos amigos y muchos conocidos y grupos que conozco de corredores en distintos lugares, se empezó a ver un montón de corredores adultos. Y vos ves, vos salís una tarde, vos vas a Puerto Madero, vas a Palermo, vas acá al Parque Domínico, que es nuestra zona de influencia, y ves mucha gente grande trotando. Y vas a una carrera y ves mucha gente grande. Y yo te puedo asegurar que casi que lo hice. Empezás a indagar un poco, no es gente que viene del atletismo, o ni siquiera a veces gente que viene del deporte. El runner es barato. Claro. Salvo que puedas tener una buena zapatilla, que es necesaria muchas veces, salís a trotar, salís a correr. Y la gente se metió. Y tengo hoy por hoy un montón de amigos que empezaron a los 40, 42, 45 años, y hoy están con algo también que en medio de la medicina, de la sociedad, habla de la vigorexia, ¿viste? Como que un formato que como te da, te empodera. Porque si vos lo sabés llevar, vos salís a correr y vos no tenés que competir contra nadie, vos competís contra vos. Es poder hacerlo. Hoy salís a correr 3, mañana, después de un tiempo salís a por 4, por 5, y un día si querés le metés velocidad y un día si querés le metés cuesta, pero sos vos y vos en esa disciplina. Y me resonó lo de ella que empezó por salud, pero a otra edad y que se puede llevar adelante.
Totalmente, totalmente. Y con sacrificio y con constancia me parece que se puede lograr cosas que has logrado. Más allá de que en estos momentos estés compitiendo en el más alto nivel, ¿por qué empezaste a estudiar?
Empecé a estudiar porque yo en realidad entré en el circuito japonés en el 2016. Cuando yo entré en el circuito japonés no había muchas peleas de mujeres. Entro en el circuito japonés porque mi entrenador, que veía cómo yo venía entrenando y cómo venía progresando, ya había llevado a mi compañero, que en ese momento Mauro Herrera, fue el primer rankeado extranjero. Llegó a ser número 1 del ranking pesado, que para Japón es muy importante. Venía con ese trabajo y venía viendo cómo venía trabajando yo y me quería llevar, sí o sí me quería llevar. Habla con los japoneses, me pueden pactar la pelea, viajo en el 2016. Peleo. Empato contra la campeona de karate de Osaka. Peleamos reglas de kickboxing, pero contra la campeona de karate de Osaka, que hoy es muy famosa, está peleando en el K1. Bueno, empato con ella, el jefe de la organización no se quedó contento, y me da otra nueva pelea. Yo fui viajado en abril y me da una nueva pelea en septiembre.
O sea que te quedaste todo ese tiempo en Japón.
No, fui, volví y volví a viajar en septiembre.
Bien.
esa segunda pelea, que fue contra una chica, una peleadora japonesa, pero que entrenaba en el Eiwa Gym, que es un gimnasio tailandés, o sea, es de estilo tailandés en Japón. Y con ella me dan la pelea perdida. ¿Por qué digo me dan la pelea perdida? Porque para mí la gané esa pelea. De hecho, está filmada. Creo que no está en YouTube todavía, no la pude subir, pero es una pelea que se da muy reñida y bajo las reglas del kickboxing, yo para mí la gano. Bueno, para mí no, para mi entrenador también, pero bueno, nosotros somos artistas marciales y no vamos a cuestionar nunca los fallos. O sea, después los análisis son para nosotros. Bueno, ¿por qué los jueces no nos dieron ganadores?
Claro.
Es otro análisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo vuelvo, mi entrenador me dice, bueno, listo, estuviste en el más alto nivel japonés, no quiero que pelees más. Y yo le digo, pero no, ¿cómo no? No me dejes así. O sea, yo necesito seguir peleando. No, por favor, no me hagas esto. Y me dijo, sí, no. Y es un gran armador de carreras. O sea, mi entrenador es un hombre que sabe mucho porque ha dedicado toda su vida al arte marcial. Y bueno, me dice, no quiero que pelees más. Así que no, haz otra cosa. No sé, anda a estudiar, haz lo que quieras. Pero acá no te quiero ver más. Yo, no, pero no me hagas esto. Bueno, le dije, bueno, listo, está bien. Yo, mi entrenador para mí es palabra santa. No estudiar, me voy a estudiar. Le digo, bueno, pero ¿y qué estudio? ¿Qué sé yo? Para mí mi vida era el entrenamiento. ¿Qué sé yo? No sé, andá a hacer algo de deporte. No sé, hacer lo que quiera. Bueno, listo. Me puse a buscar cursos oficiales y en ese momento, no sé si habrá ahora, pero en ese momento no había.
No, creo que no.
Cursos de capacitación para entrenador o para formador, pero oficiales del gobierno. Hay muchos privados, pero oficiales del Ministerio de Educación no hay.
Uh-huh.
Y encontré la carrera de la UNDAD, la licenciatura. Voy con el programa y le digo, mira, Sensei, le digo, encontré esta carrera, pero bueno, son 4 años y medio de programa, tiene todas estas materias, le digo, y si me anoto, qué sé yo, le digo, tengo que hacer primero el curso de ingreso, que en ese momento era un mes nada más. No voy a poder venir a entrenar porque yo tengo que trabajar. Yo siempre trabajé durante toda mi etapa de entrenamiento, también de educación, todo, trabajé. Y me dice, bueno, listo, no pasa nada. Estudiá, te recibís y después vemos. Bueno, me puse a estudiar. Estuve un año estudiando desde la mitad del cuatrimestre. Me anoté yo en agosto del 2017, me acuerdo. Y lo llamaba una vez por mes a mi sensei para preguntarle si tenía pelea. Y sensei, ¿tengo pelea? No. Oh, sensei, gracias. Y el otro mes lo mismo. Oh, sensei, ¿tengo pelea? No. Oh, sensei, bueno, muchas gracias. Un año lo enloquecí. Hasta que un día lo llamé un mal día. Llamé un mal día y me digo, ¿y sensei, tengo pelea? No, Nadia, no me llame más, no hay pelea para vos. Digo, bueno, pero yo quiero pelear en karate. Le digo. Yo venía peleando en kickboxing. Bueno, pero yo quiero pelear en karate. Ya veníamos practicando nosotros karate, cuando nos metimos a fondo con el tema del kickboxing, dejamos de practicar, pero nosotros veníamos del karate Kyokushin.
Uh-huh.
Y me dice, wow, ¿querés pelear karate? ¿Querés pelear karate? Bueno, vas a ir. Me mandó a otro gimnasio, llamó él al sensei del otro gimnasio, le dijo, mira, te voy a mandar una peleadora, es muy buena, fíjate a ver si la puedes hacer pelear porque realmente quiere. Me fui y estuve en ese gimnasio del 2018 al 2000, hasta 2022. 2023 vuelvo a entrenar en mi antiguo gimnasio. Metí muchas peleas en el 2023. Fue un año tremendo para mi carrera porque me metí
siempre en karate.
En karate, peleé muchísimo en karate. Metí un torneo cada 40 días. Que es una animalada.
Qué cuerpito, qué amor.
Porque claro, karate...
Y la cabeza, ¿no?
Claro, karate lo que tiene es que se pelea por llave, no es una pelea.
Claro.
Vos ganás y volvés a competir,
No es el día y terminás, no.
O sea, es muy exigente. Yo peleé cada 40 días en un torneo y en octubre viajamos a Japón, en octubre de 2023 viajamos a Japón, entrenamos en Tokio, viajamos a Miyazaki... Peleamos en torneo de karate, en el mundial de karate, en el cual quedé segunda. Peleamos en el mundial de karate y ahora volvemos a Tokio y a la semana del torneo de karate peleo profesional en kickboxing en el Kuraken Hall en Tokyo Dome. Bien. Contra la que es la segunda en el ranking de mi categoría, que es campeona de otro evento. pero digamos, o sea, a nivel de campeona, y con ella empaté en octubre.
Y a todo esto vos seguías estudiando, obviamente.
Claro. Todo el 2023 yo... Sí, todo el 2023 yo... Obviamente, así sometía, no sé, 2-3 materias por cuatrimestre, no podía mucho más.
Claro.
Y y algunas, viste, tuve que ir a final porque no me alcanzaba la nota para promocionar, pero bueno, a ver, todo no se puede.
Bueno, y aquí entran una gran etapa en nuestra querida universidad, que el 31 de agosto del 2020 fue una de las primeras universidades que aprueba por el Consejo Superior el programa doble carrera. El famoso doble programa doble carrera, que no es más ni menos. Yo cuando voy a los clubes, esta semana estuvimos en Boca de vuelta, con un lindo equipo que armó Boca, vamos a hacer un trabajo muy interesante ahí por la cantidad de deportistas que tiene. Y les digo, lo primero que le digo a los clubes, y sobre todo son de fútbol, dos cosas les quiero decir. Es un programa que tiene todo virtudes, no tiene defectos, y que no tienen que poner plata. Claro. Porque viste, los clubes de barrio, los clubes grandes también no quieren poner.
Sí,
claro.
Obviamente.
Y con Nadia se da esta particularidad, lo hablábamos hace un rato. Hay algunos deportistas que ordenados y que no necesitan del programa, se inscriben en el programa, pero pueden ir llevando su materia. Pero cuando lo necesitan, el programa está. Claro. De hecho, con Nadia nos comunicamos hace no mucho, un año, porque ella ya estaba en el programa porque había hecho todo y se comunica. Marcelo me dice, Tata, y empezamos así, ¿dónde está? En Japón. Uy, ¿por qué? Y ahí empezamos todo esto, viendo, porque también ahí el programa está, la posibilidad está, el acompañamiento está. Sí. Ahora las carreras son presenciales.
Claro.
Si vos estás en Japón, no puedes estar acá. Exacto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ella tenía un tema que quería dar al final, es para sacarse cosas de encima, porque seguramente es muy ordenada, es muy constante. Si no, no podía estar donde está.
Exacto.
Y además un tema que queda largo para filosofar el día que se pueda, la cabeza. Que tiene que tener un deportista de alto rendimiento.
Claro.
Porque una cosa que me hubiera gustado, que en otra, por ahí después lo hablo con ella tomando un café, es el post pelea. ¿Viste? Porque vos corres, pasás la meta, terminás agitado y se te va pasando. Ahora, yo después una pelea de 15 minutos o de 9 minutos donde te pegaron, ¿cómo queda el cuerpo y cómo recuperás esa cabeza?
Perdón, esto no lo sé, digo, pero si usa protector en la cabeza, ¿no?
No, profesionalmente no.
No, profesionalmente
cuando es profesional, no. De hecho, yo peleo con guantes de 6 onzas nada más.
¿Qué son 6 onzas?
La onza es la cantidad de almohadilla que tiene el guante.
Ajá.
Y el que yo uso es uno que es chico, es de 6 onzas, pero es por el peso. Más pesado, más peso. Pensá que yo peleo en categoría de 49 kilos,
claro.
Entonces se usa un guante de 6 onzas, que es un guante que tiene una almohadilla bastante pequeña.
Bastante pequeña, no es ese guante de boxeo que
no
conocemos.
No es el guante de 12 que se usa comúnmente en boxeo.
Claro, claro, es la mitad. Bien,
más chico.
Y ya estás casi al borde de recibirte, esto es maravilloso.
Sí, quería hacer un comentario sobre lo que decía Marce del plan de doble carrera. Yo el año pasado, en el 2023, viajé mucho. Y cuando le planteo a una profe, muy buena profe, que le digo, mira, profe, yo me tengo que ir a Japón. No sé cuánto, o sea, si no me van a dar los días de inasistencia que te permite la universidad. Le digo, ¿cómo podemos hacer? Yo esto siempre lo arreglé con los profesores, nunca tuve ningún tipo de problema. Y me dice, ¿pero vos estás anotada en el plan de doble carrera? No, ¿qué es eso? O sea, no sabía qué era el plan de doble carrera. La profe me dice, no, porque esto te dan acompañamiento y te permiten un montón de cosas. Averigua y anotate. Bueno, averiguo, me anoto. Me dice, igual vos que tranquila conmigo no vas a tener problemas, pero fíjate porque ellos te pueden ayudar. Bueno, me inscribo en el plan y es por esto que yo puedo meter también lo que es la visa de trabajo en Japón. ¿Por qué? Porque cuando me piden a mí, claro, si yo tenía estudios y qué sé yo tengo que empezar a presentar todos los certificados. Presento todos los privados, le digo, mira, yo estoy yendo a la universidad. Me dice, bueno, presenta todos los certificados y todas las cosas que vos tengas. Yo pude descargar mi certificado de alumno regular, no habiendo cursado el cuatrimestre, porque obviamente estaba en Japón, por ser parte del programa. Y esto a mí me permite poder solicitar una visa de trabajo.
Claro.
Estando en Japón, no habiendo cursado, ¿por qué? Porque el programa te da la posibilidad de, vos no estás cursando o te pasaste de faltas o lo que sea, y vos seguís siendo un alumno regular, porque estás, obviamente, el plan de doble carrera, no si estás en tu casa haciendo fiaca, es por una cuestión deportiva. Si vos podés justificar tu cuestión deportiva y no estás yendo a la universidad, se te sostiene la regularidad. Y eso para mí es yo creo que es sumamente importante, sobre todo para los deportistas que tenemos que viajar.
Te pregunto esto. Me imagino que esto tiene su costo. Digo, viajar a Japón no es una cosa que uno puede hacer todos los días, ¿no?
Sí. Sí,
evidentemente tiene un costo importante. Tenés que ir a alquilar algo, me imagino. Tenés que parar en algún sitio. Tenés que vivir comer.
Sin asado.
Etcétera. Sí, claro.
Sí, sin asado.
¿Cómo se hace? ¿Hay sponsor? ¿Cómo trabajan con eso?
Mira, yo sponsor no tengo.
Bien.
Siempre me sostuve los viajes y toda mi carrera deportiva con mi trabajo.
Wow.
Quiero aclarar esto, o sea, yo no me compro ropa, yo no me compro zapatillas, yo no me voy de vacaciones.
Destinas todo eso.
Yo toda la plata que junto, la que no la gasto en la vida, o sea, en comer, en comprar las cosas para mi hija o lo que sea que necesito, lo ahorro. Lo ahorro porque yo sé que en algún momento voy a tener que viajar, voy a tener que competir y necesito la plata. Después es crédito, tarjeta de crédito, uno se endeuda para poder sostener la carrera. El año pasado recibimos una ayuda de Fagioli, del diputado creo que era en ese momento, Federico Fagioli, que nos ayudó con un subsidio y pudimos costear parte de un viaje. Pero bueno, para este último viaje no tuvimos sostén, así que nada, yo estoy muy endeudada, chicos.
Claro, me imagino que sí. Bueno, y a ver, a través del municipio, Secretaría de Deportes, ¿no hay posibilidades de eso? ¿No pudiste entablar algún contacto?
Mirá, yo vivo en Quilmes, en realidad, no soy de Avellaneda. Nosotros lo que hemos conseguido desde el municipio fue a través de Fabio Báez, que bueno, ahora no está más, pero era presidente del Consejo Deliberante de Quilmes. Él dio reconocimiento municipal al Museo de Kickboxing y Muay Thai, que está en el gimnasio, que tenemos en el gimnasio. Uh-huh. Y también había presentado un proyecto para declararme a mí personalidad destacada de Quilmes. Que para el deportista lo más importante es el reconocimiento y que reconozcan que uno hace un montón por su ciudad, por su país.
Claro, sin dudas.
Para que seamos reconocidos y conocidos en el mundo, pero no a nivel económico. A nivel económico no hemos recibido ayuda, por lo menos no del municipio de Quilmes.
Bien. Bueno. Si alguien está escuchando y quiere aportar...
No, no me puedo comprometer a conseguir, me puedo comprometer porque tengo, no lo vamos a nombrar acá, pero un importante dirigente de la Federación del Deporte Universitario, un amigo, uh-huh, trabaja en Quilmes.
Ah, bien.
Está en deporte,
por ese lado se puede...
Hoy mismo le voy a hablar, no está en este momento en el país, está en unas jornadas que hay en el deporte universitario en Perú, pero bueno... Vamos a ver, total, no cuesta nada hacer llamado y decir, che, mira, pasa esto.
Claro.
Es alumna nuestra, pero está en el doble carrera, que el doble carrera no es de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Claro.
De la Universidad Nacional de Avellaneda. El doble carrera, como nombré esa, puedo nombrar la NUSO, el doble carrera es de los estudiantes.
Exactamente.
Y nosotros, las universidades, que lo todavía faltan, también de paso voy a hacer una crítica, somos 62 creo, universidades públicas,
sí,
más las privadas, faltan, somos 27, 28 universidades. Mirá, que tenemos aprobado el programa, lo cual no quiere decir que haya universidades que no ayuden a sus deportistas.
Está clarísimo.
Pero como programa institucionalizado, puertas adentro y puertas afuera de la universidad, todavía falta algunas que la puedan llevar adelante. Y el programa es de los estudiantes con esta virtuosidad. Se acaba de ir, sé que estamos medio sobre la hora, una jugadora, tenemos 8 jugadoras del plantel profesional de Racing, que es muy difícil jugadores de alto rendimiento y profesionales, uh-huh, y de fútbol que estudien, llegamos en buena medida Racing, tenemos, y se acaba de ir una a Portugal,
wow,
con un pase, y lo primero que me dijo, porque quiero tomar algo que dijo Nadia, me dice, le faltan 15 materias, cursó 3 años y medio muy bien, dice, tata, me voy, no quiero perder, no perdés nada, le dije, Eugenia Nardone, le dije, cuando, ojalá puedas seguir y te vaya bien, pero en un año y medio, en dos, cuando vuelvas, si no estoy yo, porque me fui o porque qué sé yo, venís a la Universidad de Ciudad de Llanera y decís, yo soy Eugenia Nardone, estudiante del programa doble carrera, y inmediatamente vas a tener tu regularidad.
Impresionante. Nadia, felicitaciones por el trabajo. Ojalá aparezca un sponsor para que te pueda ayudar a hacer tu sueño, que es competir y demás. Felicitaciones por el doble esfuerzo de poder estudiar y poder sacrificarte y hacer lo que te gusta. Tata, vos, ¿qué te puedo decir? Gracias.
No, gracias siempre. A ustedes, porque esta visibilidad sirve para nadie, por este reconocimiento que los deportistas merecen y necesitan, y por los que escuchan, para que sepan que pueden venir a una universidad pública, totalmente, que estamos con educación pública de calidad y que también, si son deportistas, podemos ayudarlos a que termine una carrera universitaria cuando se acaba, biológicamente, la posibilidad de competir al nivel en el que están.
Bien. Bueno, decías que te vas en agosto, en octubre, ¿no?
En octubre tenemos que volver a viajar. Bien. Yo les agradezco un montón por el espacio, por darme voz, por el programa Doble Carrera, que es la verdad que fue impresionante y de mucha ayuda para mí. Así que a todos los deportistas, a todas las personas de la UNDAB, yo se los recomiendo. A todos los deportistas que quieran estudiar una carrera universitaria, que sepan que tienen la posibilidad y que nada, que podemos hacer todo si nos lo proponemos. Quizás nos lleve un poco más de tiempo, pero todos podemos hacerlo todo. Y como último, si quieren apoyarme, lo que les pido es que me sigan en las redes sociales. Muchas veces los sponsors aparecen por la cantidad de gente que te sigue. Uh-huh. Así claro, que, nada, si pueden apoyarnos con redes sociales. Eso.
Decíle a las redes sociales, ¿cuáles son?
Yo tengo mi Instagram, es Nadia Bron, con doble N, Balbis, y WKBA y Jara Dojo, Dojo con J, Argentina, es la del gimnasio, así que si nos siguen, quizás podamos conseguir un sponsor que nos apoye económicamente. Muchas gracias.
Ojalá así sea.
Gracias, Axel. Gracias a la radio.
Es muy amable.